Le doy gracias a nuestro pastor por darme otra vez esa oportunidad de predicar. Yo creo que no soy nadie para traer la palabra de Dios, pero vamos a ver, cada que escudriñamos las escrituras y día con día vemos un pasaje de la palabra de Dios. Dios nos enseña una verdad que tenemos que llevar a cabo, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 8 al 10. Segundo libro de Samuel. Cuando lo tenga, hermano, puede decir un fuerte amén para que. Bueno, vamos a leer alternadamente. Segunda de Samuel, 21, del 8 al 10. Yo comienzo en el 8, ustedes el 9 sucesivamente y nos reunimos en el 10. Dice así la palabra de Dios: pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Mejolatita, entregó en manos de los gabonitas, y él los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Así murieron junto a aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Todos juntos. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posea sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Puede tomar su lugar, hermano, puede sentarse. Y tenemos una tremenda historia. Yo cada que leo esta historia acerca de los hijos de Rispa, concubina de Saúl, yo siempre me tengo un, como que cierto admiración, porque tenemos aquí a los gabaonitas. Habían hecho pacto desde que el pueblo de Israel estaba entrando en la tierra prometida, y les dijo, y hicieron pacto con Josué, y les dijo: jamás nos vas a atacar. Y cuando llega el tiempo del reinado de Saúl, un día Saúl estaba enojado y los atacó, y entonces para que se hubo hambre, había hambre, y entonces ya estaba David reinando ahí en el pueblo de Israel y había hambre, pero ¿por qué era esa hambre? Y entonces David consulta a Jehová y le dice: por medio de Saúl, porque Saúl atacó a los gabonitas, dice, y como había un juramento en mi nombre de Dios, dice, ahí está, puede decir que había un tipo como de castigo de parte de Dios, y no había llovido. Y entonces el rey David le dice a los gabaonitas: bueno, yo sé que hay algo ahí que no está bien, que Saúl hizo, pero ¿ustedes qué quieren que nosotros les demos para que pueda resarcir ese problema? Y entonces ellos piden siete hijos del rey Saúl, y ¿sabes para qué? Para sacrificarlos. Y dos hijos de Rispa, concubina de Saúl, Armoni y Mefiboset. Y entonces les dan estos hijos a los gabaonitas y los ahorcan y los matan. Y dice la palabra de Dios que esta mujer Rispa estaba ahí defendiendo a sus hijos día y noche. Los vio muertos, colgados ahí en una soga, protegiéndolos de las fieras, protegiéndolo de las aves de rapiña. Y yo no sé, hermano, pero yo nada más de pensar y ver esa escena en la cual está esta mujer protegiendo a sus hijos ya muertos de las aves, y en aquel estado avanzado de putrefacción, en un avanzado en el cual ya estaban, ya habían color desagradable, Y estaba esta mujer defendiéndolos y protegiéndolos. Y decía, no me importa que mis hijos estén muertos, no me importa, y yo los voy a defender. Pero ¿tenía algún chiste defender a un hijo muerto? ¿Tenía algún propósito de esta mujer defender a su hijo que ya estaba muerto? Y no nada más dice que ellos protegían a los siete. De día los protegía con las aves del cielo, aquellos buitres, aquellos aves que se alimentan de carroña, y de noche de las fieras, de las hienas, de los leones. Pero ¿cuál era el propósito de proteger a sus hijos ya muertos? Como punto número uno, hermano, tengo yo, espanta las aves de rapiña de tus hijos. La responsabilidad de cada uno de nosotros como padre de familia, como mamá de familia, es espantar aquellos buitres que atacan a nuestros hijos. Podríamos decir que los hijos de Rispa estaban muertos, sí, pero también, hermano, hermana, Dios no quiera, también a veces nuestros hijos pueden llegar a estar muertos espiritualmente. Y a veces cuando ellos ya están muertos y tú les quieres espantar los buitres y quítate de aquí y quítate de allá, a veces nuestros hijos ya no responden, ya no reaccionan porque tienen esa conciencia cauterizada que ya no les importa. Los hijos de Rispa ya estaban muertos. Podemos llegar, hermano, y ahorita que es tiempo, cuando nuestros hijos viven, cuando nuestros hijos están aquí al lado de nosotros, cuando no han muerto, digamos así, de la palabra espiritualmente, podremos llegar nosotros y espantarlos. Y espantar esos buitres, espantar esos amigos que no convienen a nuestros hijos. Y decir, fuera de aquí, tú lárgate de aquí. Espantar en los buitres a nuestros hijos. Y no más de día, también de noche. Y llegaban esas hienas de noche, llegaban esas, y a veces nosotros nos acostamos y estamos a punto de dormir. Y de repente llega la noche. Nuestros hijos son bien astutos. Ellos pueden seguir viendo cosas en la computadora, en el internet. Nosotros ya dormimos. Rispa no dormía, aunque ya estaban muertos, no dormía. Ya no le importaba y los espantaba de noche. Y nosotros hemos espantado esas fieras cuando entran de noche por los ojos de nuestros hijos. Y que su corazón se cauterice y digan, yo ya no quiero nada con Dios, yo quiero probar el mundo. A veces uno como papá puede fallar, puede no llegar a, pero Dios quiere que nosotros pongamos a trabajar, espantar los buitres, espantar esas aves de rapiña de nuestros hijos. A veces tenemos que espantarle las hienas a nuestros hijos. O a veces tenemos que espantarle esos lobos a nuestras hijas. Porque esos están dispuestos a desgarrar y a desmembrar a tus hijos, a hacerlos pedazos. Tú tienes como papá, tenemos esa conciencia de decir, pues como que este, como que aquel. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de nuestro Dios, tenemos que ver, checar con nuestro pastor y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo como papá, como mamá, espantar a aquellos que vienen tras nuestros hijos para hacerlos pedazos. Y como punto número dos, hermanos, tengo, estorba a tus hijos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primer libro de Samuel, 2, 12. Una historia de verdad desgarradora esta de Rispa. Pero ella se ve que amaba a sus hijos. Amaba tanto que hasta en la muerte los protegió. No sabemos, pues al fin y al cabo Rispa pues era una tanta de las concubinas de Saúl, no sabemos cuál era su condición, no sabemos o tal vez sea otra enseñanza. Pero sigamos con el punto número 2, dice, estorba a tus hijos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, 12. Y también se pueden ir buscando, primera de Samuel, capítulo 3, 13. Voy a leer primero capítulo de Samuel, 2, 12, dice la palabra de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora vayamos al 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad de que él sabe, porque sus hijos han blasfemado el nombre de Dios y él no les ha estorbado. Otra enseñanza grande que nos da la palabra de Dios es estorbar a nuestros hijos. Y queremos esos padres, esas madres y decir, de aquí no pasas, no quiero que vayas a aquel lugar porque no está bien. Y poner frente de nuestros hijos y decir, hey, yo te estoy estorbando para que no vayas. Dice el versículo, dice, había llegado el profeta con Elí y le dijo, tus hijos no andan en tus caminos y tus hijos van a morir. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y necesitamos hombres, varones que se paren y digan, tú no pasas, hijo, porque si tú pasas, te va a ir mal, vas a morir. Necesitamos varones que les estorben, madres que estorben, que digan, no, hijo, tú hasta aquí es el límite, más allá no vas a pasar. Cuésteme lo que me cueste porque te amo. Si yo me acuerdo, si mi papá, bueno, fue estricto con nosotros, bueno, más conmigo como hombre, y me decía, no, aquí no vas a ir a ningún lado, aquí no. Y uno necio, terco, sin Dios, y en lugar de que a veces nuestros padres, porque tal vez no tuvieron el conocimiento de Dios, y no nos dijeron, no, mira, es que hijo, si tú vas para allá, si tú vas para este lugar, te va a ir mal, vas a ser ultrajado, te van a golpear, te van a hacer, vas a terminar mal. Y a veces nos dicen nuestros padres, y uno en su terquedad lo hace, porque a veces nuestros padres, cuando no tienen conocimiento de Dios, nos lo dicen enérgicamente, no nos dan ese temor de Dios, y nosotros lo hacemos en desobediencia, porque a veces hasta nos encaprichamos. Así me pasaba, mi papá me decía, mira hijo, no vayas allá porque te va a ir mal, y no vayas allá porque te va a ir mal. Y ahí yo me enojaba y me encaprichaba, y nada, a mí no me importa, y yo me iba, y sí, me iba mal. Y a veces nosotros como hijos, como padres cristianos, tenemos que enseñarles a nuestros hijos esa palabra de Dios que es viva y eficaz, y que con ella jamás tus hijos van a ir a ningún otro lado donde sean molestados. Tenemos que estorbarle a nuestros hijos. Tenemos aquí el sacerdote Elí, dice en el versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, dice, no tenían conocimiento de Jehová, no les importaba, dice, hacían abominaciones en la casa de Dios, no les importaba, hacían lo que querían con las mujeres y hacían con los sacrificios lo que querían, no les importaba. Y ahí estaba Elí, yo creo que echado ahí en su hamaca y diciendo, ay, mis hijos que hagan lo que puedan, que hagan lo que quieran, no me importa. Y sí, Elí, ellos pagaron la consecuencia, vino el profeta y dijo, van a morir a Ofni. Los hijos se llamaban, y dijo, van a morir tus hijos. Y sí, desafortunadamente murieron, porque Elí no les estorbó. Y no queremos ver a nuestros hijos muertos, hermanos, espiritualmente, y ver cómo después de que no tener esa conciencia de decirle, espantarle las malas compañías, lo que están viendo y lo que en internet y todo eso, porque esas herramientas a veces son utilizadas para que a nuestros hijos les vaya mal. Nosotros queremos padres que se paren firmes y que exhorten a sus hijos. Como punto número 3, exhorta a tus hijos. Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Proverbios capítulo 2, del 1 al 5. Yo voy a leer, dice Proverbios capítulo 2, del 1 al 5, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Tenemos que decir que nuestros hijos reciban la palabra de Dios, que guarden dentro de sí en sus corazones la Biblia. Dice la palabra de Dios que haciendo esto van a ser sabios, no van a ser como aquellos hijos de Eli. Van a ser sabios, dice, serán prudentes, dice, serán educados, dice, sobre todo crecerán en el temor de Dios, dice, y cuando lleguen esas bestias del campo y cuando lleguen esas aves de rapiña, nuestros hijos van a estar preparados porque sus corazones van a tener la palabra de Dios listos para defenderse de aquellos, listos para que defenderse del diablo y listo para defenderse de sus secuaces. Y sí, nuestros hijos no podemos ponerlos en una caja de vidrio, una caja de cristal, una caja de metal con 10 seguros, hermanos, pero lo principal que todo es que tenemos que exhortar a nuestros hijos a que guarden la palabra de Dios en sus corazones y en sus mentes. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Ese es el primer gran mandamiento, ese es el primer gran mandamiento que Dios nos ha dejado, y cada uno de nuestros hijos lo debe tener en su corazón y diciendo: no, eso no está bien que yo haga, mi padre me ha enseñado bien, mi padre me ha instruido bien, no quiero hacerle esto a mi padre, no quiero hacer esto a mi padre Dios, porque esto no está bien. Y va a estar el joven y va a tener ese pecado allá a la puerta y a punto de tomarlo, y cuando él tenga la palabra de Dios bien guardada en su corazón, va a decir: no, porque a mi padre no le gusta, no, porque a Dios no le gusta, y mi padre me ha enseñado bien, mi padre me ha dicho que esto no está bien. Largura de años van a tener aquellos hijos que honran a su padre y a su madre. Como punto número 4, dice: encamínalos por la verdad, encamínalos por la verdad. Segunda carta a Timoteo, capítulo, versículo 1, capítulo 5. Segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo 1, 5. Y tenemos aquí un joven tremendo, tremendo, pero tremendo en el poder de Dios. Dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, ya tenemos a nuestros hijos bien exhortados con la palabra de Dios bien implantada, bien sembrada en sus corazones, y tenemos aquí que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo: mira, Timoteo, yo sé que tú tienes una fe que no es fingida, yo sé que tienes una fe que habitó primero en tu abuela, una fe que habitó primero en tu madre. Dice: porque desde la niñez, tenemos aquí un joven Timoteo, desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras. Sí, sabemos que Timoteo fue un gran varón de Dios, fue el pastor de la iglesia de Éfeso, fue un hombre que fue instruido por Pablo, pero atrás de Timoteo había alguien que lo estaba instruyendo, había alguien que le estaba enseñando la palabra de Dios, había alguien que le estorbaba, había alguien que lo ministraba, había alguien que le espantaba todas esas cosas, y estaba su abuela, estaba su mamá. Y estaba su papá espiritual, Pablo. Ay, hermano, ¿cómo queremos en nuestra iglesia que se levanten esos jóvenes, Timoteo, que están llenos de la palabra de Dios y sabemos que detrás de ellos hay personas que los están instruyendo y eso es su abuela, su mamá y su papá? ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios nos dice que Pablo era ya la, que diga, perdón, Timoteo ya era la segunda de generación, podemos decir así? Eunice, su abuela Loida, su mamá Eunice y después él. La palabra de Dios no nos dice si tuvo descendencia o no, pero nos habla acerca de los grandes triunfos que tuvo Timoteo, de grandes triunfos, de cómo él sabía, que poner los ojos en Cristo, él sabía que si aceptáramos a Cristo, él sabía que creer que Dios le levantó de los muertos, dice, seremos salvos, dice. Sabemos que la palabra de Dios dice que el primogénito, él sabía también que Jesucristo había lavado nuestros pecados por medio de su sangre. Y le firma ahí algo bien hermoso, Pablo a Timoteo, le firma ahí en la primera carta, en capítulo 3, dice, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y sí, hermano, necesitamos que los jóvenes sepan, que nuestros niños sepan, que nuestras niñas, que nuestras jovencitas sepan, dice, tener eso en sus corazones, dice, porque se van a salvar y a los que lo oyeran, a los que los oyeren. Oh, necesitamos jóvenes como Timoteo, porque saben de la palabra de Dios y saben predicar a los gentiles y saben predicar a las personas allá afuera y decirles que Jesucristo murió y decirles que Jesucristo fue sepultado y lo que celebramos hoy, que Jesucristo resucitó. Muchas creencias hay en el mundo, muchas creencias hay, pero la verdadera creencia es cuando tú le dices, un hombre se levantó de los muertos, un hombre se levantó de los muertos. Es algo tan sorprendente que ningún hombre puede tener esa capacidad de decir, yo voy a revivir a una persona. Imposible, imposible, solamente Jesucristo. Luego yo compartiendo ahí con las personas, tocando puertas y diciendo, bueno, ¿y cómo sabes que hay un cielo? ¿Cómo sabes que hay una vida después de la muerte? Digo, porque ya vino una persona. Ah, sí, ¿cuál persona? A ver, dime cuál es. Jesucristo. Y se quedan pensando, no, Jesucristo vino del cielo. Digo, siendo él mismo Dios, se despojó a sí mismo, dice. No es que lo hubieran correteado, dice, no, él mismo dijo, él mismo, yo quise, dejé mi trono, dejé mi gloria, vine, me hice hombre, prediqué la palabra de Dios, dice, me mataron como al peor, derramé mi sangre, fui sepultado y resucité al tercer día conforme a las escrituras. Dice, y ese es el boleto que tenemos cada uno de nosotros para ir al cielo. Si confiamos nuestros pecados, si confiamos aquellos pecados que tenemos guardados, dice, Dios los va a perdonar, Dios los va a agarrar, los va a quitar y los va a echar al fondo del mar. Cuando nuestros jóvenes y niños crezcan y digan, sí, yo voy a predicar la palabra de Dios, sí, yo voy a seguir adelante, porque atrás de mí está mi abuela, detrás de mí está mi mamá, detrás de ti está mi papá. Ya imagino aquí a Timoteo predicando en la iglesia de Éfeso, diciendo, porque mi abuela me instruyó, mi mamá me instruyó y mi padre espiritual, Pablo, también me instruyó. Y la palabra de Dios nos dice que nos lo dejó aquí escrito, la palabra de Dios dice, trayendo a la memoria la fe no fingida de esta Pablo, dice, llorando, dice, yo quiero ir a verte, Timoteo, porque yo sé cómo tú eres, Timoteo, yo sé que eres un joven que tiene fuego, que predica la palabra de Dios, que gana almas, que predica a Cristo, dice, y llorando, yo quiero verte, Timoteo, porque yo sé que esa fe que tú tienes, dice, es porque es implantada de alguien atrás de ti, y ese atrás de ti es tu mamá y tu abuelo. Tu abuela y tu mamá. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces, a veces uno como inconverso, a veces uno que estuvo en el mundo vagando sin temor de Dios, cuántas veces yo he hecho la memoria ahora que tengo a Cristo en mi corazón y he dicho, cuántas cosas hubiesen evitado si alguien me hubiese enseñado la palabra de Dios? Me hubiese hecho sabio. Pero una sabiduría que honra a Dios. No una sabiduría la del mundo, porque la palabra de Dios dice que es una sabiduría animal. La palabra de Dios es la que es viva y eficaz. Y amado hermano, espero que en esta tarde tengas los puntos bien establecidos para con nuestros hijos. Hay que proteger a nuestros hijos, hay que decirles cada día, hijo, lee la palabra de Dios, hijo, ora por mí, ora por mamá, ora por papá, ora por tus hermanos, ora por tu iglesia, ora por nuestro pastor, ora por su familia, seguir adelante. Y sí, hermano, también como papá, llegas a veces a tu casa cansado y dices, ah, ya no quiero saber nada, pero está mamá. ¿O está alguien que les pueda instruir la palabra de Dios? Tenemos que espantar las aves de rapiña de nuestros hijos. Tenemos que espantar esas hienas del campo, esos leones. Tenemos que estorbar a nuestros hijos. Tenemos que decirles que eso lo que están haciendo no está bien. Y uno como padre decir, mira, eso no está bien. Tenemos que exhortar a nuestros hijos y decir, vamos, tú puedes, adelante, sigue en la palabra, sigue en la palabra, sigue en la iglesia, fortalécete en el Espíritu y encamínalos encamínalos por la verdad, la verdadera palabra de Dios, la verdadera sana doctrina, el verdadero camino, la verdad y la vida que solamente es Jesucristo, que no hay otra cosa en este mundo, no hay porque no la hay, solamente Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Bueno, hermanos, espero que esta pequeña enseñanza sea de gran utilidad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, bendito Dios que está en el cielo, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das día con día. Gracias, Señor, porque cada que escudriñamos la palabra de Dios hay una verdad que tú nos quieres decir. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de darnos hijos. Los que no lo tienen aún, Señor, pues que tú les bendigas. Y tener ese conocimiento de la palabra de Dios y decir, eso no está bien, hijo. Eso no está bien que tú hagas. Exhortándolos con la palabra de Dios, porque no hay otra cosa que en lo que ellos puedan ser sabios y tener armas para ganar la batalla contra el enemigo, contra la carne, contra el mundo, que solamente la palabra de Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos que sigan adelante, que se fortalezcan. Y así en acción de oración voy a dejar la invitación al hermano Abraham.
A ver, hermano, si Dios tocó su corazón, y si es cierto, hermano, a veces fallamos como padres, a veces no estorbamos a nuestros hijos, dejamos que hagan lo que quieran, a veces también con las malas amistades, sabemos que son malas amistades y aún así no corremos esas malas amistades y también a veces no los instruimos, a veces también, hermanos, nuestro ejemplo de nuestros hijos, para con nuestros hijos a veces ha fallado. ¿Por qué no doblegamos nuestro corazón? Le dijimos, Señor, si es cierto, dame sabiduría, dame entendimiento para poder instruir a mis hijos de este mundo tan perverso. Vamos a orar, pero quiero a ver si hay alguna persona en esta tarde, si no tiene a Cristo en su corazón, que no ha recibido a Cristo en su corazón, no sabe a dónde ir, si llegar a morir, o algún joven que no está seguro de su salvación, de si muera, ¿dónde va a ir? Alguna persona que no sabe, que no tiene a Cristo en su corazón, no sabe, no tiene la seguridad de ir al cielo para morar allá con nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguna persona? Bueno, si hay alguna persona, hermano, pues vamos a terminar con una oración, hermano, para que Dios sea el que obre en su corazón para poner en práctica la enseñanza. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre mío, por la enseñanza. Gracias, Padre mío, porque me has hablado. Y yo creo que también has hablado a cada uno de los hermanos, como padres que somos, que tenemos hijos pequeños, jóvenes aún todavía. Señor, te pido que nos dé la sabiduría y entendimiento, Señor, para poder realmente vivir, Señor, tu palabra, Señor.